Bienvenidos a El Debate.
Hoy nos sumergimos en la serie tailandesa de Netflix Unicornio Salvaje, que es una dramatización bastante libre, pero que sí está inspirada en la historia real de la empresa de logística Flash Express y, bueno, todo su ascenso meteórico.
Sí, la trama sigue a Santi, un personaje que sale de la pobreza más absoluta para fundar una empresa que llega a valer 1,000 millones de baht. Y el material nos deja con una pregunta central que es, creo, el corazón de nuestra discusión. ¿Es esta narrativa una celebración de la resiliencia y el ingenio que se necesitan para triunfar, pues, contra todos los pronósticos?
¿O es, más bien, una advertencia muy, muy clara sobre los peligros de una ambición que no conoce límites éticos? Porque, la verdad, el camino que recorre está lleno de decisiones, por decirlo menos, cuestionables.
Exacto. Desde mi perspectiva, la serie es valiosa precisamente por su crudeza. Es un retrato, yo diría que realista, de las dinámicas brutales del mundo emprendedor. Y celebra esa determinación casi animal que se necesita para romper las barreras de un sistema que te quiere dejar fuera.
Pues fíjate que yo voy a argumentar justo lo contrario. Para mí, la serie idealiza una cultura de ganar a toda costa que es muy peligrosa. O sea, la ética se vuelve un obstáculo y todo se subordina a una venganza personal, presentándonos un modelo de éxito que es, en el fondo, tóxico e insostenible.
Bueno, para empezar a desempacar a Santi, creo que es indispensable hablar de su punto de partida. No es un emprendedor de Silicon Valley con un fondo fiduciario, para nada. Nace en la miseria, con una familia rota y un padre, pues, abusivo. Esa mentalidad de tiburón, como la define su propio rival Canin, no es un capricho, es una coraza que se forja para sobrevivir.
Nadie niega su origen difícil, eso es evidente. Pero el problema es cuando esa herramienta de supervivencia se convierte en la única herramienta que tienes para todo. Una cosa es ser duro para salir adelante y otra muy distinta es que tu motor principal sea la venganza. La serie lo deja clarísimo. Cuando Canin lo traiciona, su promesa no es voy a crear una mejor empresa, no. Es te veré fracasar. Y toda su estrategia, cada decisión gira en torno a esa obsesión.
Pero es que en el mundo que la serie nos pinta, su obsesión es lo único que lo mantiene a flote. Se está enfrentando a un gigante, el grupo Canin, que no tiene ningún reparo en jugar sucio. ¿Te acuerdas de la escena del sabotaje? Le lanzan miles y miles de pedidos falsos para colapsar su sistema logístico. A ver, ante un ataque así, no puedes responder con un manual de buenas prácticas de negocios. Tienes que ser igual de implacable. Su agresividad es una respuesta directa a la del entorno.
A ver, entiendo la lógica de ojo por ojo contra un competidor. Ok. Pero esa lógica aplica también hacia adentro, con tu propio equipo, con tu socia. Ahí es donde tu argumento, para mí, se debilita. El incidente en el que los abandonen el mar, supuestamente para afianzar al equipo. Eso no es una estrategia de resiliencia. Es manipulación psicológica pura y dura. Es una prueba de lealtad sacada de una secta, no de una empresa innovadora.
Es una medida extrema, sin duda. Estoy de acuerdo. Pero la serie te argumenta que él está construyendo un ejército, no un club de amigos. Necesita gente que esté dispuesta a todo, porque él lo está arriesgando todo. Para él, si la empresa fracasa, no vuelve a un trabajo cómodo. Vuelve a la pobreza absoluta de la que escapó. No puede permitirse tener eslabones débiles.
Fíjate, el problema de esa mentalidad es que oscila el activo más importante de cualquier startup. La confianza. Mentirle a Shao, su cofundadora, la persona que creyó en él y le consiguió la primera inversión, mentirle sobre sus intenciones o sus métodos, eso no es ser un tiburón. Eso es ser un mal socio. El éxito que perdura, el que crea empresas que realmente cambian algo, se construye sobre la confianza y el valor que aportas, no sobre un castillo de naipes de engaños y pruebas de lealtad. Estás creando una cultura del miedo desde el día uno.
Pero esa cultura, aunque es dura, está anclada en un propósito que es muy real. Y aquí creo que hay un punto clave. La innovación de Santi, la idea esta de la paquetería de puerta en puerta a bajo costo, no es un simple truco para competir. Nace de un dolor muy personal, el recuerdo de no poder pagar el envío de unas galletas para su madre. Ese es el núcleo de su historia.
Sí, el famoso storytelling del fundador.
No, no es solo storytelling. Cuando se para frente a los inversores, sobre todo frente a la señora Wan, la inversora china, y les habla de crear oportunidades para gente como él, para los que el sistema ha dejado fuera, eso conecta. No es una actuación. Es la convicción genuina, nacida de la experiencia, lo que consigue el dinero y lo que inspira una lealtad feroz en su primer equipo. Vieron en él a alguien que entendía sus problemas porque los había vivido.
Ok, te compro el origen. Es un origen poderoso y, sí, conmovedor. Pero seamos honestos, ¿cuánto tiempo dura esa pureza? A mí me parece que a medida que la serie avanza, ese propósito se va desvaneciendo hasta convertirse precisamente en eso, un eslogan para su historia de venta, un arma de marketing. Porque sus decisiones estratégicas más importantes no las toma pensando en esa gente como él.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
La más obvia, la guerra de precios. Inicia una bajada de tarifa suicida, no para hacer el servicio más accesible, sino con el único objetivo de hacer sangrar a Canin. Su propia socia, Xiao, se lo dice en la cara. Vas a destruir la empresa y a todo el mercado con esto. Pero no le importa. ¿Dónde quedó el propósito? Ahí. ¿Se esfumó? Lo único que importaba era herir a su rival, aunque eso significara poner en riesgo los empleos de esa misma gente que decía querer ayudar.
Yo lo veo diferente. Para él, no hay propósito si no hay empresa. Y no hay empresa si Canin sigue dominando el mercado. La guerra de precios es una táctica de guerrilla. Es la única forma que tiene el jugador pequeño de abrirse un hueco. Tenía que herir a Canin para poder sobrevivir y eventualmente, entonces sí, cumplir con ese propósito. A veces, para construir, primero tienes que destruir el obstáculo que tienes enfrente.
Es que ese es el mito que la serie perpetúa, que la única forma de construir es a través de la destrucción y la confrontación. Y el costo humano de esa filosofía es altísimo. Su liderazgo, si lo analizas fríamente, es un desastre en términos de gestión de personas. Permite que su cofundador, Rigi, instaure un ambiente de trabajo tóxico, con un temperamento infernal que quema a la gente. La empresa sufre una huelga de repartidores porque les recorta el sueldo para financiar su guerra personal. ¿Dónde está la coherencia con su discurso?
Es que no es un personaje coherente de libro de texto. Es un líder forjado en la batalla. Y comete errores, por supuesto, pero también evoluciona. Hay momentos de una humanidad muy profunda que creo que no se pueden ignorar. El más claro para mí es cuando descubre que Linux, uno de sus ingenieros clave, es el topo que le está pasando información a Canin.
Y su primera reacción es casi matarlo a golpes.
Sí, pero luego se detiene y en lugar de destruirlo, habla con él y entiende su situación. Su madre está enferma, necesita el dinero para su tratamiento. Y Santi, en lugar de buscar venganza, lo perdona y lo mantiene en el equipo. ¿Por qué? Porque se ve reflejado en su desesperación. Él viene de ahí. Eso no es un acto de un monstruo ególatra. Es un acto de empatía profunda. Muestra que debajo de la coraza de tiburón sigue estando el chico que no podía pagar las galletas.
A ver, ese es un momento poderoso, es cierto. Pero, ¿un acto de empatía borra todo un patrón de comportamiento? Porque perdonar a Limoches es un gesto, pero permitir una cultura de burnout que afecta a cientos de empleados es un sistema. Las peleas constantes con Xiao, que es el ancla racional de la empresa, casi los llevan a la quiebra varias veces. La serie nos vende esta idea de que el caos, el conflicto y el sacrificio de la salud mental son el precio inevitable del éxito. Y eso es peligroso.
Es que a menudo lo es. La narrativa de que puedes construir una empresa multimillonaria desde cero, manteniendo un balance perfecto entre vida y trabajo y siendo un líder empático el 100% del tiempo, pues es una fantasía. La serie se atreve a mostrar la verdad fea, que hay decisiones imposibles, que a veces tienes que elegir entre el mal menor y el desastre total, como cuando recorta los sueldos. O hacía eso, o la empresa entera desaparecía y todos se quedaban sin nada.
Y al final, la serie lo recompensa por todo ello. Alcanza el estatus de unicornio, es decir, esa valoración mítica de 1,000 millones que todas las startups persiguen, y la narrativa parece decir, ¿ven? Funcionó. Se justifica un camino lleno de engaños, de manipulación y un costo humano altísimo porque el resultado fue el éxito financiero. Envió un mensaje muy problemático a cualquier emprendedor que la vea. El fin justifica los medios. Si quieres ser un unicornio, tienes que ser salvaje.
Para concluir mi punto de vista, creo que Unicornio Salvaje es una historia importante justo por eso, porque se atreve a mostrar ese lado menos glamuroso, el lado sucio del emprendimiento. Expone una verdad que a muchos les incomoda. Para los que empiezan sin nada, sin privilegios ni redes de contacto, la lucha es casi siempre moralmente ambigua. El triunfo de Santi no es solo una victoria de negocio, es casi un acto de justicia poética contra un sistema y un rival que intentaron aplastarlo. Muestra que a veces, para poder cambiar las reglas del juego, primero tienes que aprender a sobrevivir en él, con sus propias reglas sucias.
Y yo, para cerrar, diría que, aunque la serie captura brillantemente la adrenalina y la intensidad de la vida de un startup, su enfoque en esta ambición alimentada por la venganza, pues ofrece una visión muy distorsionada de lo que es el éxito real. Corremos el riesgo de terminar admirando a un fundador por su capacidad de sobrevivir a cualquier costo, en lugar de admirarlo por su capacidad de construir algo con un propósito ético, sostenible y que vaya más allá de su propio ego. El mensaje de que el engaño y el sacrificio humano son simplemente el peaje que hay que pagar es una narrativa que, en mi opinión, envenena el ecosistema emprendedor.
En lo que sí estamos de acuerdo, creo, es que la serie es un catalizador excelente para el diálogo. Obliga a cualquiera que esté en el mundo de la innovación o simplemente interesado en él a preguntarse qué historias de éxito estamos consumiendo y qué clase de liderazgo estamos, consciente o inconscientemente, celebrando.
Totalmente. Al final te deja con esa pregunta flotando en el aire. ¿Qué tanto de salvaje es realmente necesario para crear un unicornio? ¿Y qué tanto es simplemente una elección personal que termina definiendo no solo al fundador, sino a la cultura entera de su empresa y, en última instancia, a su verdadero legado? Definitivamente hay mucho más que desempacar en este material.